Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces y en Agricultura, 13:07, absolutamente en vivo y en directo, comenzando una nueva edición de este su programa para conversar de actualidad política, porque hoy jueves no nos acompaña el profesor San Francisco, quien se encuentra de viaje, pero está en Chile, aunque usted no lo crea.
Trepando por Chile.
Se encuentra trepando por Chile, estaba teniendo una charla fuera de Santiago, así que no nos pudo acompañar hoy día jueves, pero sí tenemos un tremendo panel para conversar de actualidad política en una semana marcada por la polémica, por el debate, por la discusión de presupuestos, por la cadena nacional del presidente Boric. Nos acompaña el profesor José Ignacio Palma, de Diario En Mano, absolutamente vinculado a la actualidad política. ¿Cómo está, profesor
Palma? Por supuesto, muy feliz de estar aquí. Iba a decir como todos los martes, pero no, este jueves,
hoy es jueves
2 de octubre.
Álvaro Iriarte, director de contenidos de Respública, profesor también, ¿cómo estamos?
Bien, Tomás, feliz de estar con ustedes en Nuevas Voces, uno de los primeros espacios que me recibió cuando regresé de una estadía interesante por los Estados Unidos, ¿eh? Así que encantado de volver a lo que uno siente que es su casa.
Hay novedades en Copiapó, vamos a conversar de eso en algunos minutos más. La región de Atacama
no hay casa,
¿eh? Va escalando también en el top line de novedades políticas.
Pero Álvaro, que esta semana presentó libro.
Así sí. Es. El día martes.
Antes de ayer.
El día martes.
Efectivamente, presentamos No fue un milagro. Chile, 50 años de la transformación del Plan de Recuperación Económica, 1975-2025, un ensayo con ciertos tintes históricos y también algunos elementos de reflexión en torno a las transformaciones que se iniciaron en 1975 y que cambiaron el perfil de este país para bien. Así que estuvimos en una interesante actividad. Contamos con hizo la presentación don Carlos Cáceres, quien fuera ministro del Interior y ministro de Hacienda, y después incluso siguió colaborando con El País en otros cargos. Pero fue una jornada bien notable, Tomás y José Ignacio, porque al final del día eso es lo que buscamos desde el Instituto República, poner este tipo de temas de nuevo para reflexionar. Si no fue un milagro, o sea, hay momentos que el ministro Grau te dice que, no a ti, sino que le dice derechamente al presidente Eduardo Frei, oiga, no fueron tan buenos esos años de crecimiento, o sea, no nos olvidemos de lo básico, es volver a lo básico y que sea una puerta de entrada a otros temas más profundos.
No fue un milagro, entonces, la tesis detrás del libro que presentó Álvaro Iriarte, que fue escrito en conjunto con Ángel Soto, presentado por Res Pública en la Universidad San Sebastián, en que participó, presentando la obra, efectivamente, el exministro Carlos Cáceres, un titán de la historia de Chile, que además está muy vigente.
Muy vigente. Es increíble la vigencia y la claridad con la que ve los próximos 50 años, te diría yo. Vale la pena darle una vuelta.
Entremos en materia política. Siguen los cuestionamientos, la polémica tras la cadena nacional del presidente Boric. Todos los candidatos de oposición salieron a criticar lo que se ha calificado como intervencionismo electoral, la crítica, el emplazamiento que le hizo en cadena nacional el presidente Boric a la propuesta económica de José Antonio Kast, en particular a lo que dice relación con el ajuste fiscal de los 6.000 millones de dólares en 18 meses que ha planteado el equipo de José Antonio Kast. Una dura respuesta de José Antonio Kast, bastante clara, al presidente Boric. Evelyn Matthei dijo también que este tipo de cosas no se hacía, que ella lo que buscaba era que hubiese seriedad. El gobierno intensificó las críticas al equipo de Kast. El ministro Elizalde dijo que el equipo económico de José Antonio Kast era precario. ¿Qué te parece esta disputa, José Ignacio Palma, que se empieza a producir entre el gobierno, el presidente Boric, y el candidato José Antonio Kast?
A ver, mucho se ha comentado ya de esto, por supuesto, el día de ayer, me imagino que lo conversaron en el programa. Yo quiero poner el énfasis en cuáles son las razones que da el presidente Boric para tomarse el tiempo y darse el permiso, digamos, a sí mismo, de salir de su rol de presidencia y referirse, aunque no haya sido con nombre y apellido, claramente y evidentemente a un candidato, tanto así que a nadie le cupo ninguna duda luego de escucharlo de a quién se estaba refiriendo, ¿cierto? A José Antonio Kast. Y como bien señala el Mercurio, por eso me gusta tenerlo siempre en mano, creo que hay una buena nota respecto a esto, dice, que el presidente Boric lo justifica para no darle espacio a la ultraderecha. Esas serían las razones del presidente para huir a la campaña en sus intervenciones públicas. Y luego, en una nota que viene hoy día en emol.com, dice: Boric responde a Kast, conversar de políticas públicas no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso. A ver, dos cosas respecto a estos dos puntos, ¿cierto? Lo primero, la justificación de la ultraderecha es bastante mala, por decirlo así. Uno, porque creo que hay que tener mucha personalidad para tener la trayectoria que tiene el presidente Boric y referirse a otros como los ultras, en el fondo, ¿cierto? O sea, a nadie le cabe ninguna duda, lo han dicho incluso distintos analistas políticos, no es que uno ande buscando credenciales democráticas, pero incluso si quisiéramos mirar las opiniones de personas que no piensan como José Antonio Kast, hay un reconocimiento bastante transversal de que es una persona que promueve sus ideas con mucha convicción, pero siempre dentro de los marcos de la institucionalidad. A eso a nadie y a ningún actor le debiese caber ninguna duda. No así ha sido siempre el caso del presidente Boric, que como yo he dicho varias veces en esta radio, a mí no se me va a olvidar que durante mucho tiempo él justificaba o disfrazaba la violencia, digamos, insurreccional, tanto en la época del año 2011 como en el año 2019, bajo el apellido de la desobediencia civil, ¿cierto? Que este término que ha inventado la Academia de las Izquierdas, digamos, para, insisto, disfrazar lo que en verdad es pura y dura violencia política. Dicho eso, y respecto a... Porque claro, ayer José Antonio Kast dice que lo que hizo el presidente Boric fue un acto cobarde. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir cosas como las que dice el presidente Boric en un espacio que él sabe que no puede ser interpelado. Yo le pregunto aquí, y a lo mejor ustedes tienen mejor memoria que yo, ¿cuándo fue la última vez que el presidente de la República estuvo frente a los medios de comunicación respondiendo preguntas? No predispuestas, digamos, ante la prensa. ¿Habrá sido cuando esa vez que retó a su periodista, a su jefa de prensa, luego del caso, ¿cierto?, con el subsecretario Monsalve? Que eso ya, si no me equivoco, va a cumplir un año, o ya cumplió, lo cumple este mes en octubre, si no me equivoco. O sea, un año sin responder a la prensa. Tira esta tesis el presidente Boric en cadena nacional, no da espacio, digamos, a que haya algún tipo de respuesta, y además dice que es lo democrático. Bueno, presidente, déjeme recordarle que de acuerdo a las instituciones democráticas, que como mostró el caso de la casa de Salvador Allende, usted suele olvidar, la Constitución también y nuestras leyes le exigen a usted, particularmente como presidente de la República, presidencia en este tipo de casos.
Álvaro Iriarte, ¿hay intervencionismo en definitiva?
Sí, claramente. A ver, lo que pasa es que esto es muy complejo, pero tenemos que romper ciertos moldes que nos están siendo verdaderas camisas de fuerza, Tomás. Cuando José Ignacio plantea este tema, eso tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender que el intervencionismo no es que salga el presidente con un sombrero que diga Janet Jara o con una polera que diga vota por la continuidad y que salga a hacer un puerta a puerta. Eso es algo burdo, eso es algo básico que no es lo que tenemos que estar buscando. La gente, cuando uno habla de intervencionismo, está en todos los detalles. Y hay dos maneras de hacer intervencionismo desde una figura institucional como el presidente de la República, que desempeña el rol de jefe de gobierno y de jefe de Estado. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer y que todos los auditores deberían hacer es que cuando el presidente hace esta cadena nacional por el presupuesto, ¿lo está haciendo como jefe de Estado o como jefe de gobierno? O como ambas te dieron algunos. Bueno, el punto, Tomás, es que esta materia es un tema de despliegue comunicacional. O sea, ¿cuántas periodistas, cuánta cobertura, cuánta prensa sin contratar tiene disponible el presidente de la República en Chile, sea el que sea? Toda, pues. O sea, si el presidente dice algo, los medios de inmediato van a cubrirlo. Entonces, eso es efectivamente un tema de tino, criterio y prudencia. Y aquí lo que hemos visto en estos últimos años, en todo el mandato del presidente Gabriel Boric, y no solamente de él, sino que también de sus distintas autoridades de confianza, a toda la cascada hacia abajo, es que cada vez que hay una elección donde les interesa, donde se juegan su proyecto político, intervienen descaradamente. Lo hicieron para el plebiscito del apruebo y el rechazo en el 2022. Lo hicieron para el plebiscito del a favor y en contra en el 2023. Lo hicieron ahora en las primarias. O sea, llamando a votar, generando todo ese tema. Entonces, es intervencionismo, Tomás. Lo que ocurre es que no es intervencionismo burdo. Y si tú empiezas a escarbar, te vas a dar cuenta que las pautas, los temas, la agenda legislativa que va a mover en estos meses y en particular en estos días que queda para la elección, son todos con finalidad política. El que no quiera ver eso, claramente está pecando inocente, a mi juicio.
Oye, es interesante el punto que plantea Álvaro, porque cuando uno mira hacia atrás las cosas que se han estado planteando, por ejemplo, la decisión de apurar la votación del proyecto de eutanasia en la Cámara.
Eso.
O la urgencia del proyecto de aborto, la revitalización de un proyecto de aborto legal sin causales. Alguien podría decir la nominación de la presidenta Bachelet en la ONU. ¿Ah? Y en el fondo, de algún modo, interpelando a los candidatos de derecha a pronunciarse en caso de ser presidente. Y ya la cadena nacional, porque una cosa es el presidente Boric cuestionando una propuesta de un candidato presidencial, pero ya tenemos a los ministros desplegados en los medios criticando los equipos económicos de un candidato. O sea, claro. Yo hoy día me tocó estar en la mañana en CNN Chile Radio, en el programa Voces del Poder, y justo antes de que nosotros estaba el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y él calificaba de precario el equipo económico de José Antonio Kast, y emplazaba a José Antonio Kast a dar explicaciones por su programa de gobierno. Yo después decía, oye, hay derecho a emplazar a José Antonio Kast por lo que quieran, pero eso es hacerlo a la candidata presidencial que le compite, no al gobierno de turno.
En teoría,
¿no? Entonces, pareciera ser que se ha ido corriendo el cerco de lo, sí, de lo posible, de lo aceptable, a tal punto que la vergüenza se perdió. Ahora, la pregunta, José Ignacio, interesa tu análisis. ¿Esto quiere decir que el gobierno dio por perdida la elección y por eso está dedicado a pegarle a José Antonio Kast? ¿Cuál es el tema de fondo del punto de vista político? ¿Cuál es la visión política del gobierno? Porque esto se está cruzando con la discusión de la famosa glosa republicana de no dejarle recursos de libre disposición al gobierno que entra. No es así técnicamente porque están cambiando el mecanismo, pero ¿qué hay detrás en la visión del gobierno que lo lleva a tomar estas decisiones de carácter política?
Sí.
Que en el fondo han enfrascado la semana en torno a esto.
Bueno, siempre es difícil leer intenciones. Lo que yo sí te puedo decir, y que a mí me parece bastante evidente, lo he dicho en otras oportunidades, que a diferencia de lo que ocurre con José Antonio Kast, que hoy día es el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, y no es solamente el candidato presidencial, es el líder de coalición en este caso, cuando uno analiza a la izquierda, esa duplicidad no se repite, por decirlo así. Janet Jara es la candidata de la continuidad del gobierno, pero no es la jefa de coalición del gobierno. Ese jefe de coalición sigue siendo el presidente Boric. Se enredó hace un tiempo atrás a propósito de sus intervenciones para tratar de terminar con una lista única que no se concretó para las elecciones parlamentarias por parte de la izquierda. Muchos dicen que a lo mejor el presidente con esto está empezando ya a pensar en una próxima elección presidencial. Queda mucho por recorrer, digamos, para llegar a una cuestión así. Lo que sí puedo decir, me acordaba también con esto que está ocurriendo a propósito del tema de la glosa republicana y la invocación del presidente Boric, la idea de que esto es lo democrático, que él por ahí en febrero o marzo criticó al mundo republicano y dijo algo así como: no dejemos que se apoderen de la palabra republicano, de la palabra republicanismo, de la república, ¿cierto? En el entendido que él siente quizás que representaría esa idea mucho mejor, ¿cierto? Bueno, señor presidente, si nos está escuchando, aquí tuvo una oportunidad muy fehaciente, digamos, muy palpable, de demostrar que ese espíritu republicano usted lo tenía. Esta era una tradición que venía desde hace varias décadas haciéndose valer, de dejarle al gobierno entrante, digamos, una glosa de libre disposición, que permitiría, por supuesto, a gobiernos de oposición hoy día, que son los que se ven mejor afectados ante las elecciones presidenciales, de poner el dinero, poner el presupuesto ahí donde el gobierno actual no lo estaba poniendo con la dedicación que se debería, ¿cierto? Como por ejemplo en materias de seguridad, cierre de fronteras, que son las propuestas que hoy día destacan, por supuesto, en el programa de José Antonio Kast. Creo que ahí, en su intento de apoderarse de vuelta de la palabra republicano, del republicanismo, me parece claramente que el presidente sale con nota roja.
Iriarte, ¿sale con nota roja, Álvaro, el presidente Boric en esta materia? Y te hago la pregunta de nuevo, tiene razón José Ignacio, es difícil juzgar intenciones, pero viendo debajo del agua, ¿en qué paraste el gobierno del presidente Boric? Porque hoy día, incluso el periodista que nos entrevistaba en CNN se lo preguntaba a mi compañero, decía, ya, pero aquí hay una decisión política, comunicacional del presidente Boric, de entrar al ruedo del debate contra los candidatos presidenciales. Los ministros entran contra los debates contra los candidatos presidenciales. Hay una decisión del gobierno de ahora generar el debate en la losa presupuestaria. Se podrían haberlo hecho hace dos años, si es que había un comité técnico experto.
Que a eso voy yo.
¿Cuál es la decisión del gobierno política?
Es que lo de siempre, sí, las cosas no basta con tener la razón, porque a lo mejor tienen razón, ¿eh?, que la glosa hay que cambiarla, pero yo creo que hay que ser cuidadosos. Hay cosas que se ven muy mal. Y una de las cosas que se ve muy mal es que tuvieron dos oportunidades anteriores para haber hecho esta transición. Es muy notable, en el fondo, si esto es lo mismo. O sea, él sí gozó durante dos años consecutivos de la glosa republicana, por decirlo de alguna manera, que de libre disposición, ¿no? Y el gobierno que llega no lo va. Entonces, claro, las cosas se ven mal. Y esto también es súper importante, porque cuando tú eres el presidente, jefe de Estado, y además, como bien decían ustedes, jefe de la coalición política, tienes que ser más cuidadoso. Si esto es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el tema de la casa de el expresidente Salvador Allende. O sea, oye, si yo podría, yo sé que muchos de los auditores que están acá me van a... no me van a entender y van a pensar que estoy justificando, pero yo podría ceder, así como voy a partir de la buena fe, como dijo la ex senadora Allende, y que todo estaba en regla. Sí, pero se ve mal. Y como se ve mal, tú empiezas a buscar. Y cuando empiezas a buscar, encuentras. Entonces, obviamente, ahora, también acá un llamado de atención, porque cuando tú tienes al ministro del Interior haciendo campaña, emplazando a candidatos presidenciales, bueno, uno podría preguntarle a todas las personas que votaron a favor del Ministerio de Seguridad, que uno de los argumentos que daban era que con esto se sacaba este tema y que el ministro del Interior podía desempeñar funciones de, bueno, alguna suerte de coordinador del gabinete, del ministro político. Bueno, ¿esto querían entonces cuando...? A esto era, porque si es así, yo creo que no se puede reclamar por los que apoyaron que el ministro del Interior tuviera ahora un rol netamente, como ellos mismos decían, político. Porque, ¿qué más político que criticar al candidato que está siendo el principal rostro de oposición y la principal alternativa a la continuidad del gobierno? Yo quiero dejar ese punto ahí, Tomás, porque en el fondo, bueno, ¿qué hace el ministro del Interior hoy día que no es del Interior y Seguridad Pública? ¿Está bien lo que está haciendo? ¿Está bien que esté criticando candidatura? No me gusta. Bueno, entonces, ¿por qué no estamos modificando la función del ministro del Interior?
Pausa comercial, querido amigo. Estamos con Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Pública, con José Ignacio Palma, aquí en Nuevas Voces. En pocos minutos retomamos esta conversación de actualidad política en agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3.
Hola, soy José Antonio Kast y te quiero invitar a la Fuerza del Cambio. Conoce a nuestros candidatos comprometidos con un Chile mejor y descubre sus propuestas en www.lafuerzadelcambio.cl. En noviembre, vota por la fuerza que va a recuperar y reconstruir nuestro país. Vota republicano.
Somos la fuerza del cambio. Del cambio, la fuerza del cambio. Somos la fuerza del cambio. Del cambio, la fuerza del cambio.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
Cacerita, cacerito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Llega el Dua Lipa Radical Optimism Tour y el Chile te lleva gracias a Visa. Inscríbete en bancochile.cl. Usa tus tarjetas en compras desde 3,000 pesos y participas por 175 entradas antes dobles. Cada compra es una opción de ganar y se acumula 60 opciones. Participas por 25 entradas bits dobles. Tienes tiempo hasta el 13 de octubre de 2025. Hazte cliente y no
te quedes fuera. Bases y más información en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
¿Tienes familiares que viven o estudian fuera de Chile?
Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan.
Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio.
Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de Cervel.
Elecciones 2025. Cervel.
100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando con José Ignacio Palma y con Álvaro Iriarte, aquí en su programa Nuevas Voces, y vamos a saludar, por supuesto, a todos los que ya nos están escribiendo a través de las distintas plataformas, nuestros auditores que nos escriben y nos escuchan desde distintas partes de Chile y del mundo. Saludos para José Luis González, saludos para Alto Cafetería, saludos para Juan López Yaquilpue, que nos escucha, saludos para Chimbarongo, Leonardo, saludos para Elena Méndez, cariños también para Lili Marlén, dice, saludos Tomás y chat de gente buena, saludos para Nemesio Melo, para Jorge Aliaga, dice, muy buen programa y muchas gracias, saludos para Silvia Yancamil, para don Renato Navarro, muchos saludos para la región del Biobío, saludos para Mónica Cáceres, para Gloria Martínez, para Iris Bustos, para don Bernardo Varas, dice, saludos para un programa genial, dice Bernardo, saludos también para Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, para Marcelo Guzmán, don Héctor Basaletti, saludos para usted también, para María Jimena Contreras, dice, excelente programa, César Vega nos escribe desde Viña del Mar, Alejandro San Francisco nos está escuchando desde Antofagasta.
La perla del norte.
Saludos para Alejandro, que no pudo estar hoy día, como les comentaba, está dando una charla en Antofagasta, así que no pudimos tener jueves de historia. Saludamos a Catalina Lizana, que se mejore, por supuesto. Saludos para ella, nos pide Cristóbal López. Saludos también para Mauri Ferrá, que nos escucha desde Villa Alemana, la quinta región. Saludos para todos los auditores de Nuevas Voces. Saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política con Álvaro Iriarte y con José Ignacio Palma. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Y en Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector de cajas de compensación. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y les cuento que Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos a Agricultura, comprometidos con Chile. Mandamos saludos también a Carlito Sublet, que hoy día se casó por el civil.
Efectivamente.
Mira, sí. Qué buena noticia, ¿no?
Contrajo matrimonio civil don Carlos Sublet, porque aquí Rodrigo Codoseo está preguntando si ya se había arrepentido. Y la verdad es que no, mandó su foto don Carlos Sublet, incluso mandó una foto en que aparece en que aparece la foto, en vez del presidente Boric aparece una imagen de José Antonio Castel, la imagen presidencial de registro civil. Así que ya está casado, al menos ante los ojos de la ley.
Y por el lo tanto, en diciembre.
Así es, el otro es en diciembre y esperemos que llegue porque es el definitivo, así que esperemos
¿Cuántas cosas van a pasar de aquí al matrimonio de Carlos Sublet?
Efectivamente,
a qué harto, ¿ah?
Que lo toleren, a Carlos Sublet. Le quedan casi 3 meses completos porque además es a fines de diciembre.
Sí, sí.
Y entre medio pueden pasar muchas cosas porque hay elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Han surgido nuevas encuestas. Vamos con el análisis electoral, queridos amigos. Ya. José Ignacio Palma, Álvaro Iriarte. Yo vi 2 encuestas en las últimas horas, yo diría, ¿no? Ayer, la encuesta Data Influye, que es una encuesta, yo diría, ¿cómo decirlo? Simpático, del segundo nivel de influencia, digamos, no es CADEM, no es Criteria, no es Panel Ciudadano UDD, no es de las que más influencia producen en la opinión pública, pero que mostraba algo bastante parecido a lo que ha mostrado Panel Ciudadano UDD y otras. Decía, oye, José Antonio Kast en 26 puntos, corrígeme, sí. José Ignacio.
Sí, lo estoy buscando.
Janet Jara en 27 puntos, ¿no? Ese creo que era el esquema, ¿no?
Son
27 Jara, 26 Kast y luego Matei con 15, ¿no? O es decir, en la mitad de José Antonio y Jara, ¿no? Bastante lejos, a 10, a 12 puntos. Y hoy día se dio a conocer también la encuesta de la Universidad Diego Portales, ¿no? Hace pocos minutos, que da cuenta un poco de lo mismo. Creo que 28 puntos Jara, 26 Kast y 13 o 14, búscatelo José Ignacio, Evelyn Matei, ¿no? Es decir, parece ser que los primeros 2 lugares están disputados entre Jara y Kast y bastante más abajo Evelyn Matei.
Sí, es 27 Jara, 25 Kast, Matei 12.
12, es decir, en la misma línea prácticamente la mitad que los otros dos. En un sentido distinto salió Estudio Público, que yo debo decir que siempre la encuentro un poquito muy desfasada del resto de las encuestas. Cada uno puede tener su opinión. Álvaro Iriarte ahí nos contará del consolidado. Estudio Público plantea, mira la diferencia. Dice, Janet Jara 37,5%. Es decir, 10 puntos sobre las otras que mencionábamos.
Claro.
Kast 23,9, es decir, 24 puntos en la línea de las otras. En el tercer lugar, Estudio Público menciona a Johannes Kaiser con 14,7% y relega al cuarto lugar a Evelyn Matei con 11,9%, y luego Parisi con 5,1% y Mike Nichols con 3,1%. Claro, yo veo este número y digo, Jara la veo muy 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 arriba, 37,5% no marca ni una de las encuestas. Kaiser por sobre Matei sería novedoso y Parisi apenas en 5 puntos. Todas las otras dicen 8, 9, 10. El Instituto de República publicó y lanzó hace algunas semanas el radar electoral, radarelectoral.cl, donde está el consolidado de las encuestas. Van agregando, van consolidando los datos de las distintas encuestadoras. ¿Qué te indica, Álvaro Iriarte, cuál es el análisis electoral que tú haces de los datos que se han ido conociendo? Aprovecho de avisar a nuestros auditores. Mañana viernes en la tarde vamos a tener Panel Ciudadano UDD, que viene el sábado con el Mercurio. El domingo en la mañana en Mesa Central de Tele13 vamos a tener la encuesta Criteria, y el domingo hacia las 8 de la tarde vamos a tener la Academia Semanal.
Mira, la verdad es que nosotros lo que estamos viendo en el radar electoral hace rato ya es que acá hay una, tanto separando por lista cerrada y mención espontánea, aquí hay una, hay 3 bandas literalmente de las candidaturas. Hay una primera banda que es donde están disputando palmo a palmo, dependiendo, como bien tú dices, ciertas encuestas que tienen una variación bien considerable. En particular me voy a referir ya a eso porque ya lo dijiste, pero está entre José Antonio Kast y Janet Jara, que están en torno al 30% cada uno. Suben, bajan, pasan, retroceden, pero están dando vuelta ahí en ese aspecto. Por supuesto que de acuerdo con algunas últimas mediciones de lista cerrada, nosotros el promedio de lista cerrada que tenemos semanal, En el fondo, Janet Jara está con un 28%, José Antonio con un 24%. Luego viene la segunda banda, que está sola, Evelyn Matthei, que lleva harto tiempo pegado en este aspecto, en torno al 15%. Y después abajo viene una banda que está muy interesante, que es la pelea entre Kaiser y Parisi como candidatos presidenciales. Ahora, si tú te vas a promedio de mención espontánea, la película es muy distinta. Porque en mención espontánea, de hecho, según la información que tenemos actualizada con las encuestas que han salido esta semana, nuevamente está arriba José Antonio Kast y Janet Jara peleando, pero es distinto. O sea, José Antonio está en torno al 33% de mención espontánea y Janet Jara en torno al 29-30%. Y luego mucho más abajo y mucho más atrás quedan todas las otras candidaturas que efectivamente se desploman en esas métricas. ¿Qué es lo que yo te diría? Además, quiero pasar un aviso, un anuncio, que dado la cantidad de encuestas que ya tenemos en Radar Electoral, hemos abierto un tercer gráfico, que es el promedio acumulado, no semanal, sino que de todas las encuestas, y en el fondo se deja vigente una publicación máxima de un mes. Y la verdad es que no cambia mucho el escenario. Efectivamente, lo que sí es muy importante tener en consideración es que no todas las encuestas hacen las preguntas de lista abierta y lista cerrada. Entonces, eso también puede explicar muchas veces, Tomás y José Ignacio, las diferencias. ¿Ah? Lo interesante es que la foto está, hay movimiento, pero es un elemento a considerar. Y lo otro que es importante también a tener en perspectiva, ya no se está midiendo por muchas encuestas el escenario segunda vuelta, claro, Kast-Matthei, y eso también debería ser un indicador de algo.
José Ignacio Palma.
Sí, a ver, fíjense que se ha hablado mucho en el último tiempo de como distintas hay una cuestión que son las encuestas y otra muy distinta es la tendencia o la conversación que se instala en base a ellas, ¿cierto? Yo siento en ese sentido, claro, para los que estamos muy metidos en el mundo de la política y estamos de repente atentos a las encuestas y las comentamos por los grupos de WhatsApp, que no es evidentemente la generalidad de la población. mi señora le interesa harto la política y no me anda comentando encuestas, evidentemente.
A mí también.
Yo creo que es muy bueno el ejercicio que hacen ustedes en Radar Electoral porque permiten en el fondo ir desmitificando cosas, ¿cierto? O sea, evidentemente uno mira el panorama de julio-agosto, es verdad que en algún minuto Evelyn Matthei cayó bastante, José Antonio Kast había acercado mucho ahí al orden de los 30 puntos. A mí me parece que, claro, se debía en gran parte a que no todos los candidatos todavía tenían la oportunidad de tener visibilidad, estoy pensando en Johannes Kaiser, en Harold May Nichols, en el mismo París y qué sé yo. Y obviamente que desde la candidatura de Chile Vamos a lo mejor se estaban cometiendo muchos errores, no que lo diga yo, ¿cierto?, sino lo que se conversaba aquella época en la opinión pública. Y obviamente ese comando se ha ido ordenando y se ha ido estabilizando un poco la tendencia de Evelyn Matthei, pero que sin embargo, cuando uno mira este radar electoral, uno ve que desde más o menos hace un mes está más o menos pegada en el 15%, ¿cierto? Y pasa lo mismo, una cosa muy parecida con José Antonio Kast, que en base a una encuesta particular, algunos periodistas en radio, comentaristas de diario dicen, no, es que viene bajando seguido, qué sé yo, pero la verdad es que cuando uno ve el acumulado y ve el nuevo radar electoral viendo las tendencias, la verdad es que viene bastante estable en torno al 24-25% hace bastante rato, ¿cierto? Lo cual no deja de ser bastante meritorio si uno considera la gran cantidad de candidatos de oposición que hay hoy día, ¿cierto? O sea, estamos hablando de sostener una candidatura donde uno de cada cuatro chilenos vota por ti, en un contexto en donde tienes competencia por la centro-derecha, competencia por la derecha, tienes a un candidato, ¿cierto?, podríamos decirlo así, de un populismo capitalista, digamos, como podría ser el de Parisi. Y creo que en fin, digamos, ese es un poco mi análisis. Creo que las encuestas en ese sentido ya nos vienen mostrando hace rato en promedio estas tendencias y no veo, mirando incluso aquí la página Radar Electoral, que hayan habido cambios muy fuertes, salvo quizás la subida de Mike Nichols y Kaiser
un poquito post-debate, digamos.
Post-debate, exactamente.
Y hay una pregunta que cae un poco de cajón, ¿eh? Porque hay un punto, dos puntos que ha hecho Álvaro Aguirre, creo que vale la pena que repasemos, ¿no?
¿Ya?
Uno, efectivamente no se ha hecho más la pregunta de la posibilidad de que haya dos personas de derecha en segunda vuelta, ¿no? Parece ser un escenario descartado.
Por la encuestadora, a lo menos.
Al menos aquí lo dijimos hace mucho tiempo. Era un tanto iluso creer que la izquierda iba a bajar del 30% y hoy día con una candidatura a tantas bandas, un 30% es suficiente para estar en segunda vuelta. Claro. ¿No? De hecho, es probable o es posible que se produzca lo que se produjo en la elección del 2021, es decir, que quien pase primero a la segunda vuelta pierda la segunda vuelta. Puede que Jara gane la primera vuelta y sin embargo sea derrotada en segunda vuelta, porque Jara es la única candidata competitiva de la izquierda, ¿no? Y está concentrando el voto en el oficialismo. Pero el segundo punto que es interesante y que vale la pena preguntarse, esta polémica, digámoslo así, esta decisión política del gobierno de salir a enfrentarse a Kast, bajo la idea de que Kast sería el candidato de oposición más competitivo, o que está primero en las encuestas, con más posibilidades de ganarle la elección, ¿beneficio o perjudica a José Antonio Kast en el cuadro general? El que el gobierno contribuya a mostrar a Kast como oposición al gobierno, ¿perjudica o beneficia a José Antonio Kast?
Yo creo que lo beneficia. Sí, a ver, lo que pasa es que hay dos o tres cosas que no hay que perder de perspectiva. Dejémoslo en dos para no dar la lata. Lo primero es que si el gobierno eligió quién es su adversario, porque, a ver, todo gobierno, y en el caso de Chile cuesta entenderlo porque no tenemos reelección inmediata, pero todo gobierno apuesta a la continuidad. Y le gusta a quien le guste y le gusta a quien no le guste, este es un problema que tenemos como desde la perspectiva de las instituciones chilenas, porque en el fondo, tú mides a un gobierno, entre otras cosas, por el éxito que tiene de traspasar la banda presidencial. Y ese es un criterio que mucha gente, y Alejandro lo ha conversado varias veces acá en los Jueves de Historia, por eso que la Concertación de Partidos por la Democracia es una de las coaliciones más exitosas de la historia de Chile, porque tuvo la capacidad de pasar 4 gobiernos seguidos, consecutivos. ¿Ok? Ya. Entonces, si el presidente elige como jefe de la coalición y como interesado en que se continúe su legado, ¿quién es su adversario? Bueno, es evidente a dónde están marcando las encuestas que maneja la moneda, que maneja el Ministerio del Interior probablemente, claro. Que todavía estábamos discutiendo qué hace ahora un Ministerio del Interior que no tiene seguridad en sus manos. Debe ser que ahí está el adversario a vencer, no son los otros, primera cosa. Y lo segundo, sí, efectivamente la televisión es muy importante en un país como Chile, las redes sociales también, pero es muy relevante también no perder algo de perspectiva. O sea, la discusión de el presupuesto va a estar en los canales nacionales. Y probablemente los canales nacionales, el perfil al que apuntan es precisamente a la gente del Gran Santiago. ¿Y por qué lo digo esto yo? No es porque tenga una frustración permanente, pero si tú empiezas a mirar cómo se está comportando la elección fuera de la región metropolitana y del Gran Valparaíso, y te vas a las regiones del norte y del sur, es otra historia a la que estamos viendo acá. Y me temo que a Chile le falta, no como otros países que ya tienen desarrollado las encuestas a nivel regional, con metodologías probadas, con temas. ¿Y por qué hago este punto, Tomás? Porque ahí puede haber una historia bien distinta. Quizás probablemente los resultados en las regiones estén más, voy a ocupar una palabra que a muchos no les gusta, pero en este panel tiene mucho sentido por el tema, más polarizada. Y efectivamente quizás la elección ya sea una elección binaria entre la candidata del gobierno, Janet Jara, y el principal rostro de oposición, José Antonio Kast.
Pausa comercial, queridos amigos. Estamos con José Ignacio Palma, con Álvaro Iriarte. En pocos minutos retomamos con el último bloque de conversación aquí en Nueva Voz.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación y eso salva vidas. Link USS, centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pared y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te acuerdas de las brujas, de Palta, Flaño, los lentos y los cassettes? Entonces eres uno de los nuestros. Este 11 de octubre revive la fiesta 80s Forever en Sheraton Santiago. Bailemos los hits que marcaron época con Top Band en vivo y un DJ que no dejará sentarte. Aprovecha la preventa, solo 25 mil pesos por persona con un trago incluido. Compra ahora en panoramas@sheraton-sl.cl. Está bueno el Sheraton.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MedLife.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos, y aprovechando que está don Álvaro Iriarte, oriundo de Copiapó.
101.3, Radio Agricultura y Agricultura TV.
Saludos para todos por allá. Tenemos mucha incidencia de la gente. Acusan intervencionismo en favor de diputada Chicardini en la municipalidad de Copiapó. La actual diputada, que aspira al Senado, ha visto enlodada su campaña por una denuncia de intervencionismo al interior de la municipalidad de Copiapó. Cuéntanos un poco de qué se trata estas peticiones explícitas que habría parte del jefe del gabinete del municipio de Copiapó a ciertos dirigentes sociales para que apoyen a Chicardini. A ver, cuéntanos un poco en qué está esto. Vean a Chicardini, además que es una diputada que se destaca por el show mediático y por la Contraloría y por las querellas y por el...
Claro, y por proyectos como el fin a la UEF.
A la UEF, así es.
¿Eh? Sí. No, mira, esto es, Tomás, para todos los que nos están escuchando fuera de Copiapó, esto es volver al 2012, cuando el alcalde, cuando el papá de la diputada Chicardini era el alcalde, compitió en el cupo de Chile Vamos, en el partido PRI, porque en el fondo lo único que hizo para justificar eso es apoyo institucional de Chile Vamos fue decir que había dejó de ser militante, te fijas, una persona que fue militante toda su vida y que llevó a la hija de candidata a diputado el 2013 En el Partido Socialista. Y es exactamente lo mismo. Y esto se ha advertido, pero el problema es que nunca nadie le puso el cascabel al gato. Ahora, las acusaciones de intervencionismo se dan en dos áreas, tanto para la hija como para la candidata presidencial, Janet Jara, y eso es lo que cubrió el reportaje que salió en Tele13 ayer por la noche. Y claro, es lo de siempre. Se utilizan los recursos fiscales, se contratan actividades. Ahora, esto tú tienes que enlazarlo con que en el fondo la UDI-RN desde el 2008 en adelante han coqueteado con el clan Chicardini de una u otra manera. En la elección municipal del 2012 lo apoyaron institucionalmente. Los dos concejales que tenía Renovación Nacional en la época votaban, eran parte de la bancada de, en el fondo, de concejales de Mailo Chicardini. Y el problema es que es una dinámica de intervencionismo descarado, tóxico. Él fue inhabilitado por malos manejos y ahora además te encuentras con una municipalidad que no ha cumplido, una administración municipal que no ha cumplido un año y que está plagada de denuncias en Contraloría por faltas en las compras públicas, por intervencionismo en actividades. Y bueno, la diferencia es que en este Consejo Municipal se han destapado más cosas porque, a diferencia de lo que pasó antes, hay una concejal republicana, Patricia Hurtado, y una concejal socialcristiana, Daisy López, que han empezado desde enero, febrero de este año a ingresar requerimientos sin miedo. Entonces, esto es lo que está pasando, y acá evidentemente esto es un secreto a voces en Copiapó. Toda la gente lo sabe, pero nadie le pone el cascabel al gato, porque en el fondo la derecha tradicional no está dispuesta a tirarle ni siquiera un papel para cuestionar al alcalde Chicardini y las redes que establece la hija. Entonces, esto es una situación dramática. Una comuna que tiene una cantidad de ingresos por la vía de royalty, por la vía de patentes minera, y en el fondo hay otro escándalo de mal uso de recursos públicos. La cantidad de horas extras que están pagando a los altos directivos y otras cosas es verdaderamente impresionante. Así que muy bueno que esto se haya conocido, es importante. Por supuesto que hay gente que considera que es el mejor alcalde, que lo ha hecho extraordinario, pero me encantaría ver que esto siguiera, no se detuviera. Hay una arista en fiscalía, Tomás. Ya. Con eso te digo todo.
Bueno, hay gente que le sigue siendo leal a Jaude.
Sí, o sea,
tenemos de todo, pero a mí yo lamento mucho lo que está ocurriendo en este caso, lamento mucho, y por la zona norte en general. O sea, no me deja extrañar, o sea, no extrañar, sino que llamar la atención más bien, que zonas que históricamente a lo mejor habían votado más por los partidos de izquierda, por incluso candidatos presidenciales de izquierda, hoy día uno mira cualquier encuesta y la zona norte hoy día es una zona fuerte para los candidatos de oposición. Me parece que obviamente contribuye a eso una decepción muy potente con lo que ha sido este gobierno en materia migratoria. Sabemos, por supuesto, que las personas del norte son quienes más sufren una inmigración ilegal desmesurada, por sobre lo que nuestro país es capaz de recibir en condiciones dignas, tanto como para quienes llegan, como para quienes están acá, pero por supuesto también ya no solamente a nivel gubernamental, sino como bien nos describe aquí Álvaro Iriarte, a nivel municipal.
Bueno, esperemos efectivamente que no solo que los diputados de la zona hagan la pega de fiscalizar, que imagino lo están haciendo, celebro además lo que están haciendo, o sea, dos concejalas, ¿son dos concejalas de cuánto? ¿Son
de
8 o 10?
Dos de 8. Dos de 8 que han entrado fuerte.
Son 8 concejales en Copiapó. ¿Y qué ganas de que llegue el cambio? Porque
que se necesita.
Es impensable la cantidad de municipalidades en las que cosas como esta ocurren, y por eso es tan importante la penetración territorial y el ir jugándose palmo a palmo con la izquierda las elecciones locales, ¿eh? Porque hace la diferencia, si no preguntan al gobernador Orrego, que entre el Consejo Regional gente de partidos distintos, una oposición más clara, más valiente, más dispuesta a ir de frente. Lo que se dio en Copiapó se dio en la región metropolitana, por se supuesto. Está dando en el core de Valparaíso, y creo que eso hace una diferencia.
Y por eso es tan importante también el gesto que hace hoy día el gobernador Diego Paco, ¿cierto?, de la región de Arica, darle su apoyo a José Antonio Kast, justamente como decía Tomás, porque hay cada vez más conciencia, quienes más sufren estos problemas en su día a día, no tengo ninguna duda de que en el norte así, saben de la necesidad de ese cambio radical.
Álvaro Iriarte, José Ignacio Palma, muchas gracias por acompañarnos este día jueves aquí en Nuevas Voces. Que tengan un gran día a todos nuestros auditores que nos están escuchando, que nos escribieron, que le pusieron me gusta, like, para así llegar cada vez a más personas. Hoy día en la noche hay podcast en Voces por Chile. Va a estar conversando María Jesús Wolf, Paz Charpentier. Así que atentas a esa conversación, a la fuerza femenina de Voces por Chile. Y nosotros nos reencontramos mañana viernes para terminar la semana aquí en Nuevas Voces a la 1 de la tarde. Viene Deportes en Agricultura, así que usted quédese aquí en la 92.1. Que esté bien, chau chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.